Porque yo digo, yo en estos
Bueno.
momentos, con un estadio lleno, con la trascendencia de lo que consigues, Antonio, César, Pini, ¿uno se acuerda de lo que hace en ese momento o se vuelve loco y ni...?
Yo me volví loco porque no estaba acostumbrado a meter gol. Encima, sobre todo, cuando metí el gol tan importante, ¿no? Me te das cuenta cuando ya la metes y dices, ¿qué hago? Salí a correr y me puse boca arriba, me echaron todo encima, me pisaron, esto, pero bueno. Yo, es así. Los que meten goles, ya que están acostumbrados, pues hacen cualquier gesto, cualquier salto.
Claro.
Bueno, no, yo no, yo corrí para todos lados
Ya
y
está,
vi
¿no?
a todo el mundo corriendo y ya está.
César, ¿dónde estabas tú
Claro.
viéndolo?
Yo estaba en unos palquitos ahí que nos ponían y yo me acuerdo salir corriendo y de repente estaba como corriendo por detrás de los palcos que grada así como, y me miraban como diciendo, el
Se volvió
venado.
loco, se volvió loco.
Digo, bueno, me salvará el chándal, pero claro, ellos no saben, yo creo que no saben el
¿Tú
chándal
querías
de...
buscar el saltar al campo?
No
¿O qué
sabía
querías?
con quién abrazarme, estaba buscando a alguien, pero no lo encontraba.
Spini, estaban recordando a Antonio y César antes que no tenían espinilleras antes de saltar al campo en el vestuario,
Sí,
se dieron cuenta que no había.
recuerdo aquella anécdota. Creo que tenían que venir del hotel o se las habían olvidado, no me acuerdo. Hubo un poco de tensión, fue aquel partido, sí, ahora lo recuerdo, ahora que lo habéis comentado. Pero sí es cierto que, bueno, estás tan concentrado y sucede aquello que dices, bueno, sin espinilleras no se podía jugar. Recuerdo aquella anécdota, estuvo bien después, y porque pasamos la eliminatoria y no pasó nada, pero hasta el
Estuvimos a
momento
punto
de que llegaron
de.
las espinilleras hubo tensión.
Lo
Sí,
pasaron
sí, sí.
mal.
Sí, porque encima el árbitro estaba metiendo presión.
Sí,
llamando y todo, sí, me acuerdo.
Tuvimos otra ese año muy buena contra el Betis en Sevilla, que se
¿Cuál fue?
le también desapareció la segunda equipación. Entonces, accedió el Betis cambió su equipación y nosotros jugamos
¿Con la
con la
blanca?
primera nuestra. Y luego al final del partido estaban allí en el vestuario y
¿Los
el utillero.
antiguos?
Y mira que los baúles eran grandes, ¿eh?
Sí,
Se
¿no?
nos
No sé, era porque había que empujar baúles y
Igual,
llevarlos, ¿no? De viaje.
alguno de Sevilla que era del Betis en el aeropuerto lo quito del medio,
Los
vaya.
cambió, ¿no? Michel Piro era el árbitro de aquel partido, un francés. Luego había de todo, ¿eh? Pero ya algunos lo conocían, ¿no? Los Sandor Poel y todos estos que eran clásicos europeos, ¿no? Eran tíos, vamos, de aquellos que tenían mucha experiencia. César me mira como diciendo,
No, es que no,
a mí me
yo
trataban bien.
nunca me fijé
En los árbitros.
en quién. Yo, verdad,
¿En
es
quién era?
algo. Yo hay gente y los escucho ahora por la televisión y se acuerdan de. No, es que nos pitó en aquel partido aquel árbitro.
Qué
Como,
memoria.
yo eso no me acuerdo de nada. O
Bueno,
sea,
aquí contra el Bromi nos pitó el italiano, ¿no? El calvito, ¿no?
Te lo voy a decir ya, te lo voy a decir
Sí.
ya, porque
Colina,
los tenemos
Colina,
aquí ya.
Colina, Colina.
Te lo voy a
Sí,
decir en
sí,
un
sí.
momento, porque además tenemos aquí los datos de los partidos.
Era cuando Colina ya, mira,
Este
empezó.
era de los buenos,
Sí,
¿no?
Colina era,
Ya en
sí,
aquel momento
italiano,
era un buen
llamativo,
árbitro.
sí, era mal.
Mira, Tenerife Brøndby fue Pierluigi Colina,
Claro,
efectivamente, sí señor.
era
Que
famoso.
marcó Eve Sande aquí en
Yo también.
el Heliodoro Rodríguez
Sí,
López, ¿no?
yo creo que del único que me acuerdo era de ese.
De
Lo demás.
Colina. Por algo sería también, ¿no? Por algo
Nada.
sería.
Fíjate, yo ni eso, ¿eh?
Nada.
No me acuerdo. Yo de los árbitros no me.
No,
Me he
yo tampoco,
acordado
los árbitros igual,
de
¿no?
que
¿De acuerdo?
cuando he jugado, a lo mejor he jugado contra. Nos ha pitado Santa María Uzqueda, que era un árbitro de Valladolid, que era amigo mío. Oye, siempre me sacaba tarjeta. Joder, ni un amigo te.
No te respetan ni los amigos, ¿no?
Pero
Ni reconocerlo, ¿no?
nunca me acordé de los árbitros. O sea.
Antonio Pinilla, ¿y del Tenerife actual qué nos dice? ¿Cómo lo ves? ¿Será este el año del salto?
Yo estoy ilusionado viendo el equipo. Hay mucha competencia arriba, los tres de arriba son muy buenos equipos, pero yo creo que el Tenerife, ya el año pasado con Luis Mil, ya empezó a poner los fundamentos a nivel defensivo. Yo creo que el equipo trabajó muy bien la segunda vuelta a nivel defensivo y le faltaba algo al equipo en ataque. Y esta temporada, a mí lo que me gusta del equipo es lo bien que domina los partidos, ¿no? Lo bien que domina las áreas, tanto la propia como la contraria, y es un equipo. Yo creo que tiene muchas opciones. Veremos de aquí al final si el ascenso directo está complicado, porque hay mucha competencia con esos tres equipos. Pero la promoción, yo creo que será un equipo duro si la tiene que jugar. Aunque yo creo que habrá que esperar, ¿eh? Hay que esperar a ver qué ocurre aquí al final, porque no está tan claro quién va a subir de forma directa y el Tenerife está ahí.
Bueno, Antonio Pinilla, que ha sido un placer. No sé si Antonio Mata y César Gómez quieren decirle algo para despedirle.
Nada, un abrazo
Un
y
abrazo,
Antonio,
Antonio y César.
espero verte pronto.
Mandarle un fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Gracias.
Chao, Pini.
Antonio Pinilla, otro de los protagonistas de aquel Tenerife legendario, de aquel Tenerife que en Dinamarca nos hizo soñar a todos con un título europeo. Yo no sé si ustedes cuando llegaron ya, cuando se clasificaron, dijeron, uy, estamos a un paso de la final. Si eso da vértigo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. De todas formas, yo cuando llegué aquí al aeropuerto pensaba que lo habíamos ganado ya. Con la gente, en el aeropuerto, ahí arriba, subido en las rejas, era, fue alucinante. Yo creo que fue algo histórico y de verdad que teníamos opciones de ganarla. Y entonces, pues, aunque luego al final Schalke nos eliminó, como decían ellos, Schalke finalista, ¿no? Hasta la vista, ¿no? O sea, y algo así, no vea. Pero verdad que, bueno, Schalke hasta la prórroga también estuvimos ahí peleando hasta el final. Verdad que sí, fue una lástima. Yo creo que ese año nos tocaba haber ganado.
¿Tenían esa sensación? ¿Siempre han tenido esa sensación?
Yo sí. Yo cuando clasificamos en Bromby, yo pensaba que íbamos a clasificar. Uh-huh. Y que íbamos a ganar. Pero bueno, eso tiene el fútbol.
Aquel gol de Mark Wilmots en la prórroga, en Alemania, en Gelsenkirchen. ¿Cómo fue la semana siguiente? Me imagino que tú por la calle, vamos, te invitarían a todo.
Sí, no, la semana fue muy... muy grandiosa, ¿no? Yo creo que fueron momentos muy felices en todo, ¿no? Yo, como lo he dicho, siempre me he adaptado muy bien a la isla, pero esa semana fue mágica, ¿no? Pero, como decía, luego teníamos partido de liga, luego teníamos, seguíamos, que no parábamos, entonces no te daba tiempo. De verdad que ahora te das cuenta de que no disfrutas cuando juegas, no disfrutas de verdad esas sensaciones, esas cosas que consigues, ¿no? Cuando lo dejas y vives estos momentos, cuando realmente te emociona, ¿no? Ahora me emociono mucho más que cuando lo vivía, ¿no? Sobre todo porque, de verdad, pasa ya 25 años, ¿no? Me sigue emocionando. Pero es verdad que la gente en todo momento estaba volcada desde siempre, ¿no? Ya yo creo que ese año ya el equipo y la afición y eso era distinta, era, se veía que podíamos conseguir cosas grandes, ¿no?
Debo decir que hace poco escuché a un jugador de primera división, creo que fue Joaquín, del Betis, decir algo así como, después de un partido grande como este, no sé si fue cuando se clasificó para la final de Copa para el Betis o algo así, debería parar un mes la competición para disfrutarlo y luego ya volvemos, ¿no? O sea, porque claro, si
lo malo,
si
tienes, malo coger el ritmo otra vez
es el problema, ¿no? Pero claro, si tienes tres días después otro partido de liga, sí, no tiene, ¿no?
No, es verdad que como futbolista no lo disfrutas los momentos estos tan felices, sobre todo porque sigue la competición, es como habla Simeone, que es partido a partido y disfrutas esos momentos. Pero bueno, nosotros tuvimos la vuelta un par de días disfrutándolo y listo, y a seguir.
César, ¿cómo se mantenía la humildad? Consiguiendo lo que estaban consiguiendo eso, y siendo el Tenerife.
O lo traes de serio o no la tienes. O sea, no se compra en el estanco, ¿no? No, yo creo que bueno, incluso el fútbol antes era distinto. Los jugadores éramos más cercanos en el sentido que incluso con vosotros, con los periodistas, antes había más cercanía, ¿no? Ahora parece que es todo como separarlos, como las redes sociales han cambiado también un poco.
Bueno, fíjate que nosotros, por ejemplo, entrevistamos a un jugador del Tenerife cada dos semanas, al que te toca. Que bueno, yo entiendo que eso pasa en muchos equipos en los que ni siquiera hay entrevistas. O sea, no es una cuestión ya de, es que el Tenerife se porta mal, es que el fútbol actual es así, ¿no? Y ya te dan las declaraciones, te las dan enlatadas, ¿no? De los canales oficiales de la mayoría de clubes, en los partidos buenos, las semanas buenas en las que tú quieres, oye, esta semana, la semana de las Palmas, ¿no? ¿Quieres hacer más entrevistas? No puedes tampoco. Y yo pienso en ustedes, y digo, si estos hacían...
No diario.
¿Cuántas diarias? ¿Una, dos, tres?
Dos, tres. Las que nos cogían, ¿no? por el camino, salíamos y nos ponían... Y
no se desconcentraban por eso, ¿no? Ni les pasaba nada.
No, pero lo que hice, yo creo que a mí me gustaba eso. Uh-huh. Era más cercano a todo, ¿no? Igual que el contacto con los aficionados y la gente. Uh-huh. A mí me gustaba mucho más el fútbol antes que ahora. Uh-huh. Ahora es demasiado frío, demasiado controlado todo. Es verdad que las redes sociales ha cambiado mucho todo, televisiones y todo, pero yo creo que sigue diciendo que la gente, por abrazar a un jugador o por sacarte una foto, yo creo que daría la vida. Entonces yo creo que eso, ese es un premio que hay que dar. Pues que tiene que volver a recuperarse.
Pues es una bonita lección, bonita lección de vida, porque lo dice gente que en aquel momento casi no podía caminar por las calles de Santa Cruz y que le pararan cada dos metros para decirle gracias por el gol de Copenhague, o gracias por la clasificación para la UEFA, o gracias por ganarle al Madrid, al Barça. Aquí venían el Madrid y el Barça asustaditos, ¿o no? Decían, oye, cuidado.
Sí, siempre, siempre. En Copa lo vivimos con el Barcelona también, la Liga igual. Los grandes, nosotros es que con los grandes no, aquí lo hacíamos muy bien.
Sí, ¿no? Ustedes se sentían también así, ¿no? Así de,
sí, les podemos a ellos se les veía la cara, nada más que salían al campo, se les mirabas a la cara y decían, pues, estos se van a borrar todo.
En el túnel de vestuario sabías que ganabas.
Sí,
nada más. Especialmente con el Madrid. Ajá. Sí. Con el Real Madrid, yo me acuerdo, te has visto la verja que hay, sí, que separar los sitios, les veías cara de perdedor, o sea, no hablaba nadie, estaban todos, sí, si no hablaba butragueño era normal, pero los demás no hablaba nadie. Y en cambio, nosotros estábamos como sobrecitados, sabías que le ganaba. Yo me daba la atención esto de entrar al campo sabiendo que vas a ganar al Real Madrid, decía, joder, casi impensable.
Pero eso también, por ejemplo, en aquella última jornada de en aquellas últimas jornadas de liga y también.
Sí, sí, es sí, que sí, yo sí, creo que ahí es donde empieza todo. Ellos, ajá, cuando pierden las dos ligas aquí, después ya jugar síndrome, contra nosotros. Ya. De hecho, en la Copa aquí ganamos 2-1, sí, y fuimos allí y el recibimiento, ¿te acuerdas que llevamos en la guagua?
Guagua, perdóname. Que como vengo de Málaga, no cambió el chip.
En la guagua y nos escupían, nos tiraban huevo, era de. Y me acuerdo de bajarnos cabreados al vestuario y fuimos allí y ganamos 0-3. O sea, y ellos ya se desesperaron, acabaron que les expulsaban 3. Sí, al Barcelona de Ronaldo aquí les expulsaron 3 porque se acababan desesperando.
Oye, ahí estaba Ramis en el Madrid ya, en el 0-3 del Bernabéu.
Sí, pero eso no lo dice él, ¿eh?
No lo dice él. Eso no lo recuerda mucho, ¿no?
No lo recuerdo.
Me he olvidado de ese partido y tal, ¿no?
Que es otra de las grandes noches del tinerfeñismo, ¿no? Ganarle 0-3 al Madrid en el Bernabéu, con esa contundencia, me imagino que es otra de esas noches.
En Copa también, fue 4-0 al Barcelona también, yo creo.
El Barcelona, aquel partido de Ronaldo, ¿no? Sí. César, el 4-0. Sí,
aquí fue 4-0.
Sí. O sea, que venían las estrellas y también fracasaban aquí las estrellas en el Heliodoro.
Sí, nosotros, como tú dices, teníamos la suerte de que el pasillo los veíamos. Los veíamos. Entonces, por la rejilla los veíamos y ya sabían que... La cara que algunos ponían cara ya de diciendo, joder.
Oye, y ganarle a estos equipos, porque estamos hablando del Bromby, pero antes fue el Maccabi, después del Maccabi, el Lazio, remontarle aquí.
Feyenoord también.
¿Recuerdas que el gol de Nedved, el 0-1, además en el estadio, que se quedó el Heliodoro en silencio? Un golazo, desde la esquina allí, de la zona de San Sebastián y Popular, que dije, madre mía, vaya golazo. O sea, pero el equipo, sin embargo, nunca se rendía, era como, no, lo podemos hacer, vamos allá. ¿Cómo se vivía todo aquello? Es decir, la Lazio, el Feyenoord. Ahora hay que ganar allí en Rotterdam. En
pero es que era inconsciente. Es decir, Pinilla lo ha dicho, o sea, no te quedaba otra. O sea, no tenías opción a pensar, decir, bueno, a ver cómo, si mantenemos el 1-0, no, teníamos que ir a ganar, entonces...
Sí, la forma de jugar que teníamos era una forma de jugar al ataque, de jugar al fútbol, de tener ocasiones, que también ellos tenían, uh-huh, pero ganábamos así. Sí, es de la única forma que
hablamos se antes brevemente de Heynckes. ¿Qué recuerdan del alemán? ¿Tiene alguna anécdota con él?
Sí, bueno, anécdota, ¿no? Yo nosotros cuando lo veíamos aparecer con rojo, la cara roja, ya venía cabreado de casa, ya había que tener cuidado. Ya nos íbamos quitando del medio. Y bueno, y la gente del campo, Figueroa, todo el tema que el que mantenía el campo también, como Yogi también, igual se asustaba porque él llegaba como una hora y media antes y quería ver todo muy, muy, muy recogido, el campo muy bien cuidado, toda la instalación, de forma... Yo, de verdad, querido Heynckes, puedo hablar palabras maravillosas de él porque para mí ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido, con diferencia. Es verdad que era, como dice Jokanovic, era un entrenador muy simple, pero entrenaba una hora y media, pero una hora y media todo a pastilla, a todo lo que era. Y luego, por nosotros siempre se preocupaba de tener fruta, de tener las instalaciones, cambió el campo, cambió toda la forma de entrenar, cambió todo. Yo creo que se actualizó mucho el Tenerife. Y luego, con los jugadores que tenía, pues hizo lo que hizo, ¿no?
Pero, además quiso dar pasos adelante. Recuerdo aquella polémica del charter al final,
sí,
¿no?
Sí, el charter cambió. Nosotros los viajes nuestros eran una odisea. Nosotros llegábamos a los viajes y muertos los sábados. Y ese año por la mañana y llegábamos a las 11 de la noche, a las 10. El cambio, por eso digo, cambió la forma de viajar. Empezó a charrear. Viajábamos con vosotros, con la misma gente que iba a ver los partidos, aficionados que se desplazaban. Y eso, creo que eso fue una clave, la clave también, ¿no? De que el equipo se sintió ya, un equipo ya que ya no respetaban, un equipo ya decía, coño, ya lo que hay aquí es un equipo de estar entre los 5 primeros.
Bueno, son las 3:14 de la tarde, vamos a hacer un último alto en el camino antes de seguir y de despedir a Antonio Matías y César Gómez también, que tendrán ganas de almorzar y de irse a hablar sus cosas, ponerse al día y demás, que además sé que creo que no han quedado para cenar esta noche,
sí,
¿no?
Sí, esta noche.
No. Nos seguimos enterando de cosas, los periodistas, ¿eh?
Hay que tener cuidado.
No de tantas como antes, pero nos seguimos enterando de cosas. Ahora seguimos aquí en Deportes Copa Tenerife.
Y ¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Elige tu patinete favorito, lo ponemos a punto y lo reparamos. ¿Dónde? En 360 Scooters, tu taller de confianza. Súbete a la nueva movilidad y ven a conocernos en Carretera El Sobradillo, 12C, o en 360scooters.com.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
Papá, estás como un queso.
La Orotava celebra contigo el Día del Padre regalándote un queso semicurado ahumado de la quesería de Benijo.
Consigue el tuyo en la caseta de madera del Puente del Escultor Esteves desde el lunes 14 al sábado 19 de marzo. Solo tienes que mostrar el ticket de las compras que hayas realizado en Comercios de la Orotava o en la web comerciolaorotava.com por valor de 20 euros o más.
Papá, estás como un queso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro satisfecho postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:18, seguimos en directo desde el Círculo de Amistad 12 de enero. La verdad que aquí nos sentimos como en casa y encima estamos envueltos en historia blanquiazul, porque tenemos aquí una de las varias exposiciones que tiene el Tenerife con motivo de su centenario. Esta es la del DNI blanquiazul, el fútbol desde otra perspectiva, y tengo aquí a mi lado a uno de los responsables de que esto sea una realidad, don Juan Galarza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y el otro está al lado también, don Luis Padilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo están viendo, Juan? Qué gozada ver esto así, ¿eh?
Pues para nosotros, para la Fundación del Club Deportivo Tenerife, la gozada es superflua, porque la verdad es que nos estamos encontrando con una receptividad en todos los municipios, por parte de todos los ayuntamientos, de entidades como el Círculo de Amistad 12 de Enero, a la hora de acoger esta y otras exposiciones en las que estamos trabajando, que para nosotros la verdad es que es una gozada. Es como poder devolverle desde el club a la afición, al tinerfeñismo, todo lo mucho, toda la pasión, toda la ilusión, toda la emotividad que le ponen al seguimiento de nuestro primer equipo.
Ahora hablaremos detenidamente de esta exposición, pero yo quiero, antes de que se marchen, que dos de los hombres que conocen la historia del Tenerife de pe a pa mejor que la mayoría, me digan quiénes fueron para el tinerfeñismo, para el Club Deportivo Tenerife, Antonio Mate y César Gómez.
Pues la mejor pareja centrales de la historia, posiblemente, y además, ayer hablando con Antonio y cuando me tocó hablar con César también para otro proyecto que es esa serie de vídeos, de entrevistas, de Centenario de una Pasión, yo creo que dos defensas que en este caso uno más uno sumaban tres, ¿no? Lo dijo Antonio, lo dice César, Antonio hacía mejor a César y César hacía mejor a Antonio, eran buenos, digamos, individualmente y eran mejores juntos, se complementaban, uno hacía una cosa, otro otra. Y además eso, desde prácticamente desde el primer día, que yo creo que debutaron juntos en Oviedo en un 1-2, a partir de ahí el equipo creció, el equipo empezó con esa racha de 6 victorias seguidas, se metió en la UEFA, y a los que nos tocó vivirlo desde muy cerca, porque en aquella época pues estábamos con el Tenerife, viajábamos con el Tenerife, los mejores recuerdos profesionales de tu vida, todo, desde el principio hasta el final. Y un placer poder compartir con ellos, poder entrevistarlos pues 15, 20, 25 años después y seguir disfrutando de esa época.
¿Dónde estabas tú, Luis, el día del Bromby Tenerife?
En casa.
¿En casa?
En casa, en Madrid. Yo estaba de corresponsal en Madrid, la primera UEFA sí la viajé, la segunda no, y disfrutando. Hubo gente que sí viajó a Dinamarca y después a la vuelta se quedaba en Madrid, me acuerdo, para dos amigos birrias, para después ir a ver el Atleti Madrid allá, que era al día siguiente. Se quedaban en mi casa de Madrid pero vamos, en casa y disfrutando del Tenerife y de aquel partido.
¿Y Juan Galarza?
A mí me cogió también en casa, yo lo seguí el partido en casa, y en cuanto a qué han sido pues Antonio y César para el Club Deportivo Tenerife, pues evidentemente lo máximo, ¿no? Seré poco original en lo que comente. Yo creo que siempre está la dificultad de poder decir con categoría que este y este han sido los mejores en ese puesto, ¿no? Siempre el debate de quién ha sido el mejor jugador del mundo en toda la historia, ¿no? Sobre todo porque no tuvimos la fortuna de vivir acontecimientos sucedidos antes de que tuvieses uso de razón, ¿no? Pero sin duda alguna fueron dos futbolistas que, como otros en episodios señalados en la historia del Club Deportivo Tenerife, nos permitieron soñar. Yo siempre pongo el ejemplo, cada uno tendrá el suyo, ¿no? Evidentemente. Yo, el día que el Tenerife consiguió el segundo ascenso a Primera División en Sevilla frente al Betis, tuve la fortuna de estar allí, dije que veía materializado mi sueño infantil o juvenil, que era ver al Tenerife en Primera División. Yo siempre repito, me fastidiaba mucho no tener en las colecciones de cromos, de estampas de cada verano a mis futbolistas del Tenerife, ¿no? Y a partir de ahí los tuvimos. Entonces, en ese sentido, ya hablar de la UEFA y hablar de la posibilidad de jugar la semifinal de la UEFA, pues que vamos a decir sobre cualquiera de los protagonistas de aquel instante, ¿no?
Claro, desde luego. Ahora vamos a seguir buscando comunicaciones, pero me imagino que escuchar cosas como estas, Antonio César, es de agradecer, ¿no? La mejor pareja de la historia del Tenerife, de centrales, eso...
Hombre, eso es... Hombre, está orgulloso, ¿no?, de lo que te dicen, ¿no? Decimos que... Ya hablamos ayer con Luis Padilla, hablamos bastante de aquellos recuerdos, de aquellos años tan maravillosos. Y bueno, nosotros, como también ha dicho Jokanovic, juntamos un grupo de jugadores que se dieron ese año o todos los años que estuvimos. Y poco a poco todo lo que iba viniendo pues se iban adaptando muy fácil, porque nosotros éramos un grupo humano bastante bueno y luego aparte teníamos mucha calidad. Pero siempre el que venía llegaba y aportaba algo más. Entonces, pues, crecimos. Y, hombre, yo creo que también valorar a todo el equipo. Nosotros dos jugadores solo no podía jugar contra 11, ¿no? Uh-huh. O sea, teníamos que también... Necesitábamos ayuda de todos los que en aquel año, que en aquella temporada, pues, nos arropaban y nos seguían también enseñando toda la calidad que tenían, ¿no?
¿La prensa cómo se portaba, César, con el equipo?
Bueno, la prensa yo creo que se ha portado siempre bien y mal, depende cómo te lo tomes. Pero el fútbol tiene eso, ¿no? Que quizá a lo mejor cuando te va mal, tú sientes que las críticas parece que van en contra tuya, que mala leche tiene este, que te... Bueno, pero cuando es para bien, también igual son exageradas en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entenderlo. Yo creo que en aquella época había crítica, pero había mucho conocimiento. Yo ahora hablo de la prensa deportiva en general, ¿no? Ha ido adoptando otros, digamos, otros modelos que son más del enfrentamiento. Entonces yo defiendo esto, tú defiendes esto, entonces nos peleamos.
A ti te toca defender esto y a ti lo contrario, ¿no?
Hemos trasladado la tertulia del bar con los amigos a los programas, ¿no? Entonces es algo ya distinto que...
Ya sabes lo que va a decir cada uno, ¿no?
Antes un periodista te decía lo bueno y lo malo. A lo mejor un día el que te había criticado... Después no tenía tampoco reparos en alabarte. Eso también ha cambiado, ¿no? Eso al final yo prefiero lo de antes que lo de ahora en ese sentido.
Yo les voy a decir que yo también, ¿eh? A pesar de que estoy en este tiempo, porque, Luis, Juan, los tiempos cambian y hay que adaptarse, pero...
Sí, no, y otra cosa que dijeron tanto Antonio como César, el fútbol era más cercano con los aficionados, con la prensa. Yo entiendo que ahora los clubes tienen que poner distancias, los propios jugadores tienen sus redes sociales para expresarse, pero antes a un equipo europeo, tú ibas por el Heliodoro, oye Antonio, ¿tienes 10 minutos? Sí, oye, mira, nada, quería preguntarte, ni cita previa 2 meses antes, ni distancias, ni nada, hablabas con él, hablabas 10 minutos y adiós, y gracias.
Y hubo un tiempo, Luis, que los periodistas viajábamos en la guagua con el equipo, comías y cenabas con el equipo en el mismo comedor, tenías sus teléfonos, los llamabas, al fijo, claro, no existía el móvil, ¿no? Pero sí, eso ha cambiado mucho, y yo recuerdo hacerle una entrevista a Manolo López, siendo portero de Las Palmas Atlético del filial, en el vestuario del estadio, el vestuario visitante. O sea, yo se lo he comentado, le digo, ¿cómo cambian los tiempos, Manolo? O sea, es que nada que ver, y no les cuento de fotografías antiguas que estamos compartiendo con los aficionados, que estamos viendo de tiempos que nosotros no vivimos, de los años 50, por ejemplo, en los que el vestuario del Tenerife, antes de la previa del ascenso, del primer ascenso del año 53 a segunda división, bueno, ahí había que preguntar quién no estaba dentro del vestuario, ¿no, Luis? Porque toda la directiva, amigos y tal, vamos, es que había overbook en el vestuario del Tenerife.
Yo voy a pegar un atraco aquí. Don Carlos de Lorrieta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a todos. Buenas
tardes. Acércate ya al jefe, que quiero yo que hable.
Este señor, sí, señor, sí, de la gabardina, ¿no? Sí, creo que tiene algo que contar. Lo que pasa es que estaba aquí un poco de estrangis, haciendo gestiones, cerrando un almuerzo, creo. Pero creo que también tiene historia con respecto al motivo que nos trae hoy aquí. Ángel Llanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los presentes y a aquellos que nos escuchen a través de los micrófonos.
Don Ángel, usted estaba cerca del Tenerife, estaba con el Tenerife durante todos aquellos años.
Sí, la verdad que sí. Y además se vivieron años bonitos porque fue época... Yo creo que debo ser todavía el periodista, sin contar las pretemporadas de La Palma, que más tiempo estuvo con los jugadores de aquella época, ¿no? En Cabeza Manzaneda eran 15 días, pero recordaba antes con Antonio Mata que empatamos una de Cabeza Manzaneda con Severa del Pisuerga, fue venir a hacer la maleta otra vez y volver a salir con Valdano a Severa del Pisuerga, porque era el mundialito, el estadio había levantado el césped para poder jugar en el Heliodoro en esa temporada, y la verdad que fue una época curiosa, ¿no? Muy curiosa y muy cercana además.
¿Cómo eran estos, Antonio, César?
Muy buena gente. Sí. Anécdotas hay muchas, ¿eh?
Sí, venga, cuéntanos, sí, algunas.
Sí, 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 sí. Antonio Mata tiene recuerdos en Cervera en Cabeza Manzaneda, porque ahí fue, le cambió la vida.
¿Sí? ¿Se puede contar, Antonio?
No, que lo tiene, claro, sí, sí, claro, sí. Yo tengo una cosa que esconder. Tenía a mi suegro yo aquí de
Tenía
de
su escolta. Suegro.
Tenía a mi suegro de escolta.
Y ahí se enteró que iba a ser padre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Pues esa, y cuando eso era por teléfono, no de móviles, sino teléfono fijo, claro, efectivamente. Sí, sí.
¿Pero que iba a ser padre? ¿Que iba a ser padre en ese momento? ¿O
sí,
qué?
Sí, iba a ser padre, sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo llegué y nada, lo que le he dicho muchas veces, en 3 meses estaba noviado y en 1 año estaba casado y luego tuve la hija y todo fue muy rápido.
Qué bonito, ¿eh? Ni el padre ni el abuelo, ¿no?
Y no, y encima mi suegro fue el primero que me recogió a mí en el aeropuerto cuando llegué a Tenerife, fue mi suegro, que me trajo aquí al Príncipe de Paz.
Que está aquí presente, que es Cristóbal Amador, que fue delegado del Club Deportivo Tenerife muchos años, delegado en el Heliodoro Rodríguez López y que es otra figura súper conocida de aquella etapa del Club Deportivo Tenerife, ¿verdad?
Sí, sí.
Mítico.
Buena gente.
Estaba ahí siempre, ¿no, César?
Fíjate, le hizo la encerrona a este nada más llegar. Sí.
Yo me acuerdo que cuando ganamos los partidos fuera de casa y íbamos a salir, estaba allí en recepción vigilando.
Sí.
Me tenía que dar la vuelta y eso y tirar por la rotación.
Te tapaban los otros.
Sí, ¿no? Sí, para que no me viera salir eso.
¿Y Ángel y de César tienes alguno o no?
De César guardo un recuerdo curioso, pero ese más de la profesión. Era eso de tener el teléfono, que no teníamos teléfono, y para quedar, cuando todavía no había fichado por el Tenerife, era en Valladolid, había que quedar una hora todos los días. Decía, llego a tal hora y a tal hora me llamas a este teléfono fijo. Y ahí sabíamos si venía al Tenerife o no. Y había que hacer pico y pala, ¿eh? Ahora se hace mucho más fácil.
¿Qué tiempo?
Ha cambiado.
Ya estaba firmado, ¿eh?
Ya estaba firmado. Sí, sí. Pero yo estaba pico y pala, ¿eh?
Joder. Ahora lo resolvemos con un WhatsApp.
Montaba en bicicleta, en esa época montaba en bicicleta, que no sé si lo sigue haciendo César Gómez, pero decía, voy, cuando termine de tal, a tal hora te llamo. Y a esa hora quedamos.
Ahora no corro ni detrás de mi hija ya.
Bueno, ya cambian las cosas.
3:30 de la tarde, nos escucha también nuestro jefe de deporte, Juan Carlos González Suáncar. Suáncar, muy buenas tardes.
Muy buenas a todos. Qué bonita conversación.
Estamos aquí recordando, porque mañana se cumple ese 25 aniversario del Bromby Tenerife. A ti no hace falta que te pregunte dónde estabas.
No, allí en ese Bromby Tenerife, allí en Copenhague, en el estadio, como tantos otros, escuchando a Ángel Llanes, ahora recuerdo también que hombre más pesado en la competencia. Así que qué bueno tenerlo en el mismo equipo, ¿eh? Qué persistente, estaba en todas partes. Y es verdad, yo creo que como él viajaba también a las concentraciones y demás, pues y la verdad que donde yo estaba, las concentraciones las hacíamos prácticamente con pocos recursos, pues sinceramente, pues sí, es eso, convivía mucho con los futbolistas. El recuerdo de aquel día no puede ser otro. Fíjate que entonces yo aparte estaba de director de Radio Club de la SER, y ese año todo el equipo que encabezaba María José Pérez Caldeiro había conseguido ser los número uno en producción con respecto a la facturación total. Y el premio a todo el departamento comercial consistió en un viaje y entrada pagada a ese partido, con lo cual teníamos una hinchada de comerciales enorme. Y aquel partido fue de los más grandes que uno recuerda, y lo de Antonio Mata y de todo el equipo, pero es que al final el que mete el gol es Antonio Mata. Pues una imagen que no se te va a quedar jamás en el olvido.
Uh-huh. Fue el partido más...
Un abrazo para todos, ¿eh?
Hola, Suáncar.
¿Fue el partido más importante en la historia del Tenerife, Suáncar?
No, hombre. Fue uno de los partidos más importantes de la historia del Tenerife, pero yo creo que importantes ha habido unos cuantos, todos incrustados en esa década maravillosa de los 90. Porque evidentemente nunca has estado tan arriba. Importante fue el 0-2 en Gijón frente al Sporting, que te clasifica para la UEFA. Importante fue la remontada en Auxerre, porque veníamos ya de una primera eliminatoria y decía, bueno, esto se puede quedar en el limbo. Pero el Bromby, si no es el más importante, debe estar en el top 10. Y si me das a elegir uno, pues mira, sería una bonita votación. Pero claro, la semifinal con el Schalke, la ida que fue espectacular, es que fueron tantas cosas que evidentemente estamos hablando de una de las más importantes. Y el gol de Antonio Mata, por lo simbólico, por cómo llegó y por lo difícil que era, porque teníamos que ganar en Dinamarca después de haber perdido en casa. Y que eso ocurriera, pues claro, el Tenerife, como decía Salvador García, el irredento Tenerife, el pobrecito Tenerife, empezaba a dejar de ser tan desdichado y tan pobrecito.
¿Y qué siente un narrador cuando pasea por Europa con el equipo de su tierra, con su equipo, contando tantos éxitos?
Bueno, era muy bonito, pero éramos todos, éramos como, con bueno, una familia. Ahí decía, no sé quién dijo antes, que hace muchos años se viajaba en la guagua del equipo y demás, sí, pero no estábamos en primera y éramos muy poquitos, no viajaban tantos con el Tenerife. Yo la verdad que viajaran en la guagua con el Tenerife no veía más de dos o tres, porque es que no íbamos más. Bueno, puede ser seis o siete con la prensa y demás, pero sí te digo que ya en esa época, a pesar de... Y aquello se acabó, por cierto, con Miera, y me pareció normal, porque el hombre se asustó en el primer partido en Zaragoza y dice, ¿pero esto qué es? Tuvo que hablar con el club y tenía toda la razón del mundo, que pintábamos allí con el equipo, que tiene una intimidad y demás. Bueno, eso ha ido cambiando a más, pero ya en esa época el Tenerife era muy profesional en muchos aspectos, y lo que sentíamos todos era que estábamos contando algo realmente bonito y que no estábamos hablando ni del Madrid, ni del Barcelona, ni del Atleti, sino del Tenerife. Pero fíjate cómo hay que valorar estas cosas, que aquello nos duró 10 años. Y de ahí para adelante, mira, no hemos vuelto a consolidar ningún proyecto ni parecido. Y no sé si será fácil. Los Javier Pérez surgen alguna vez, con su virtud y su defecto, y los Roch, los del Villarreal, pues también, pero esos encima pues aportan muchas cosas, incluido el capital. Yo me acuerdo del Villarreal que visitaba en segunda división, antes de todo eso, al Tenerife, pues duraba dos asaltos en segunda, y de hecho jugó muy pocas veces en el estadio. Así que el mérito que tiene todo esto es que goles como el de Mata y recuerdos como esos, de los más importantes de la historia, hace mucho tiempo que es lo único que podemos dedicarle en positivo a este club, que evidentemente sigue siendo el nuestro, nos gusta, lo queremos, pero desafortunadamente lleva ya mucho tiempo fuera de esa élite, y casi todos los equipos con los que jugó, de una manera u otra, son habituales en Europa casi siempre.
Claro, aquella época terminó, por así decirlo, en la temporada 98-99 con el descenso a segunda. Y desde
con
entonces...
el Villarreal, por eso me acordé del Villarreal.
Y desde entonces hemos estado dos años en primera, Sónker, es que, claro, son...
Sí, dos años de aquella manera. Es que el Tenerife, sí, lo quiero recordar, ha subido cuatro veces a primera división y ha bajado cuatro. Tres al año siguiente de haber subido y aquella década de 10 años que nos duró. O sea, que es que no duramos más de una temporada en primera. Aquello fue la excepción. Y eso es lo que se tiene que convencer el tinerfeñismo. Pero convencer para volver a querer. Y eso es lo que nos falta, de verdad. Este año estoy cansado de oír, oh, pero a ver si... ¿Cuántos puntos nos separan del playoff? Coño, ¿cuántos puntos nos separan del segundo puesto? Seguramente el Valladolid o el Eibar o el Almería son un poquito mejores que tú. Pero es que compitiendo a lo mejor les ganas.
Pues sí, pues sí.
Es que el Tenerife subió todas las veces un poco así, ¿eh?
Sí, no,
pero
no,
como casi todos los ascensos. No es que lo prepare, surge y aprovechas la oportunidad. Y claro, no es lo mismo tampoco tener a Antonio Mata, a César Gómez, que el equipazo que se montó fue de envergadura. Y estamos hablando de ese tipo de jugadores que solo pueden incluirse en equipos de la zona media-alta de primera división. Y el Tenerife los tuvo y los retuvo. Lo que pasa es que también es verdad que repetir eso no va a ser nada fácil.
No, desde luego. ¿Sóncar algo para Antonio y para César?
Que un abrazo muy grande, que por cierto, las casualidades de la vida. En aquella época, mi hijo Carlos, que tiene fotografías con Papé en aquel Tenerife Milán, que no me acuerdo si lo jugaron ellos o ese día no lo jugaron. La foto de los capitanes estaba redondo allí. Bueno, pues mi hijo vive en Málaga, se ha fincado en Málaga y lleva ya unos cuantos años en Málaga. Fíjate, el malagueño César Gómez, que se volvió a su casa, pero que sigue teniendo casa, no sé si abierta o medio abierta en Tenerife. Y de César Gómez, pues evidentemente, yo creo que se siente tan a gusto en la tierra chicharrera que bueno, que ahí sigue y que espero que siga muchos años. Y a ver si algún día, como vemos en el Madrid, que hay vinculaciones de este tipo de actores históricos, mira Chendo, mira Butragueño, pues en el Tenerife, a ver si también repescamos alguno, aparte de Quique, Toño y demás, para cosas importantes. A lo mejor en primera edición sería todo más fácil.
Antonio, César, ¿algo para Sóncar?
Sí, nada, un abrazo, Juan Sóncar. Y bueno, ya sabes, yo vivo en Málaga y...
Si tú no, yo voy mucho a Málaga, por eso te lo digo. Pues, y a mí me ha tocado... Y llevo ya casi 12 años en Madrid, así que, ¿cómo nos cambia la vida?
Sí, pues bueno, algún día podemos quedar para tomar un pescadito frito. Eso
está claro.
No estaría mal, ¿eh?
Y te lo diré. Y con César, pues lo mismo. Un abrazo muy grande y a ver si empujamos entre todos. Y que aquel recuerdo es imborrable. No sé si has contado la anécdota del fotógrafo que se quedó por allí en el estadio.
Mira, pues hoy queríamos hablar con él, pero se ha embarcado el hombre, está en un lugar sin cobertura, pero tú lo viviste, Santiago Ferrero, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso, Óscar?
Nada, que... Bueno, Santiago Ferrero, como viajábamos todos juntos y demás, eso fue en un charter, era el fotógrafo de la Gaceta, creo, en aquel momento. Y había una sala de revelado en el estadio, que hacía un frío aquella noche, no me acuerdo si nevó. O casi había nevado, no me acuerdo muy bien, pero lo que sí está claro es que hacía un frío tremendo. Terminamos los periodistas de las entrevistas que duraban eternas allí en el estadio, se fueron los jugadores, se fueron todo el mundo y cerraron el estadio, y Ferrero se quedó en la sala de revelado. Y cuando, como aquel famoso chiste del portero del Lepe que se quedó en Manchester debajo de los palos, no lo encontraban, que había niebla, había sido suspendido el partido, y le preguntaron, ¿pero qué haces aquí? Dice, a mí me parecía ya mucho dominio del Lepe, que no veía la pelota por ningún lado. Pues eso le pasó a Santiago. Se quedó encerrado, intentó ir por todas las puertas del estadio, y hasta por la mañana no pudieron sacarlo porque abrieron el estadio por la mañana. Eso pasó en el Brondi Tenerife. No sé si se acordaban los jugadores o no.
No. Y encima con el frío que hacía.
¿Se acuerdan de Santiago Ferrero, no?
Sí, claro. Sí, del fotógrafo. Pero de la anécdota no.
La anécdota es que por eso que la contara él sería lo más gracioso. Sí. Ya habrá.
Aguantó, ¿eh? No murió congelado ni nada por el estilo, aguantó. Porque hemos hablado con él esta misma semana.
Y en aquella época no recuerdo tampoco, ya había móviles, pues los móviles, los recuerdos de los Juegos de Seúl, y aquello fue bastante posterior, sí había móviles, sí. Pues no sé cómo lo localizaron, sinceramente eso no lo sé, pero sé que al final fueron a sacarlo de allí y salió.
Suáncar, muchísimas gracias, un placer contar contigo también estos minutos.
Un abrazo,
Suáncar. 3:41, estamos con Juan Galarza, estamos con Luis Padilla, pero yo le voy a dar las gracias a Antonio Mata y a César Gómez, que han estado con nosotros más de hora y media aquí en el programa, para despedirles, que puedan ir a almorzar. Antonio, ha sido un placer enorme, te agradezco la predisposición para venir desde tierras peninsulares hasta la isla, hacia tu isla, y estar aquí en este programa del 25 aniversario del Bromby
Tenerife. Muchas gracias, ha sido un placer y es un orgullo pertenecer al Club Deportivo de Tenerife.
Gracias también a César, y un aplauso para ellos, ¿no? Antonio Mata y César Gómez, dos ídolos del mejor Tenerife de la historia. Aquel que fue capaz de ganarle al Bromby y de colarse en una semifinal de la Copa de la UEFA. Yo quiero también darle las gracias al Círculo de Amistad 12 de enero por abrirnos sus puertas y acercarnos a Manolo Peña, que además es socio del Club Deportivo Tenerife. Don Manolo Peña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué número, Manolo?
Todavía me queda mucho, 291 todavía.
¿291?
Sí, todavía queda recorrido.
¿Desde cuándo? ¿Como abonado del Tenerife entonces? ¿Como socio?
Empecé a ir en el año 71, octubre del 71, y hasta el día de hoy pues se han casado mis mejores amigos y yo ni me he ocupado de ir a sus bodas, he ido al estadio a ver y hoy disfrutando todos ustedes, dos grandísimas autoridades futbolísticas en la isla, que la verdad que me quedo sorprendido, en concreto con una propuesta que le hace don Antonio Mata al presidente del Club Deportivo Tenerife, donde le dice que a ver si lo reúne a todos, ¿no? Quizás por deformación profesional, pues son en las cosas que me fijo muchísimo. Y se me escapa a mí un poco que en 25 años, lo que eso puede favorecer a una institución, a un club, que ellos mínimo en dos o tres ocasiones pues no los hayan reunido. Porque eso a un club le aporta muchísimo, muchísimo. Pero bueno, no es a lo mejor el día para entrar en nada de eso. En nombre del Círculo Amistad 12 de enero, la verdad que muchísimas gracias por haber querido hacer el programa desde aquí. Ahí tenemos también a nuestro gerente, a don Víctor Marrero, que también ha estado ahí al tanto del asunto, y don Pedro Mejíbar, ¿no? Y nada, el Tenerife, ¿qué nos puede decir don Luis y don Juan? Que al Tenerife siempre hay que defenderlo, al Tenerife siempre hay que apoyarlo, siempre. Y otra cosa es que en acciones determinadas pues nos pueda parecer mejor o peor alguna decisión tomada, pero los que somos aficionados al club, Birria, siempre deberemos estar ahí.
Manolo Peña es directivo del Círculo de Amistad 12 de Enero y es el que manda en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Pues tiene a su gente por ahí, algunos empleados que dice él, ¿no? Bueno, colocados ahí organizando esto. Tanto... Pero sobre todo en el Mameluco, en la asociación Mamel, ¿no?
Sí, anoche me decía un componente, oye Manolo, el próximo lunes que es día 21, ¿por qué no venimos a ensayar? Digo, ponte la puerta a la calle, tú no sabes qué jugar Tenerife.
Esto es real, esto que cuenta Manolo Peña es real. Los ensayos de Mameluco se organizan en función de los partidos del Tenerife, ¿no? Y sí. Las actuaciones sí se puede también, ¿verdad?
Ya hemos perdido unos cuantos miles de euros por ir al estadio, ¿no?
Manolo Peña, muchísimas gracias. Un placer siempre hablar contigo.
Que el Tenerife siga siendo muy grande y, sinceramente, no perder a estos dos grandes historiadores y que todos ellos se reúnan, que seguro que nos pueden dar opiniones muy importantes en nuestro club. Muchísimas gracias.
Gracias, Manolo. Último alto del camino ahora sí y seguimos con Luis Padilla, con Juan Galarza hasta las 4 de la tarde.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguere 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero. 30 años de experiencia nos avalan.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Visítanos en Polígono El Mayorazgo en Santa Cruz, Polígono San Jerónimo en La Orotava y en los Llanos de Aridán en La Palma.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Toda una vida en Canarias. El agua caliente tiene un nombre. Junkers, siempre ofreciéndote el mejor y único servicio técnico oficial en Canarias. Visita nuestra web en sieper.es. Junkers, confort para tu vida.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
11 minutos para las 4 de la tarde. Antes de que se vaya, que se nos vaya, quería preguntarle a Ángel Llanes una cosa, porque me han dicho, pregúntale a Ángel cómo se enteró del fichaje de Pixi. A ver si lo puedes contar ya, pasado. Uf, si está prescrito eso ya.
Eso también fue pico y pala. Además, en esa época Juan Galarza estaba en el grupo El Día con Jornada Deportiva, y me acuerdo que ahí había portadas y todo el mundo decía que no, y yo decía, digo, viene al Tenerife, está fichado por el Tenerife. Venía del Toluca y me pasaba lo mismo, hablaba con él todos los días y con su representante, Ricardo Slipper, y se cerró. Yo sabía que estaba firmado, no quería decir nada, pero todos los días hablaba con él, incluso me acuerdo de desmentidos de muchos, y finalmente Pixi estuvo en el Club Deportivo Tenerife. Fue curioso, porque además en esa época estaba en México con el cambio de hora, porque había que llamarlo con 5 o 6 horas de desfase que había con México, y hablaba con él todos los días, es decir.
Y el filón nuestro era la suscripción a la revista El Gráfico, porque claro, sí. No había internet, no había Google. Gráfico, claro. Ponte a buscar una, a ver dónde.
Y El Gráfico aquí foto. Lo tenía, Juan tenía todas las revistas del Gráfico.
Sí,
era una... Y entrábamos con periodistas argentinos. Yo me acuerdo llamarme a las 5 de la mañana a casa, al fijo, claro, te llamaban a las 4 o las 5 de la mañana, que era cuando empezaban allí los programas nocturnos de deportes, para que tú hablaras del Tenerife, de Valdano, de los argentinos que había, de Fernando Redondo, de Pixi, claro. De todos los jugadores que había en esa época en el Club Deportivo Tenerife, ¿no? Y era a las 4 o las 5 de la mañana, te sonaba el teléfono en casa a esa hora y te daba un vuelco el corazón, pero era una emisora de radio argentina casi siempre.
Bueno, Ángel, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Por contarnos esta anécdota.
Igualmente.
Estamos con Juan Galarza, con Luis Padilla. Ahora buscamos la última comunicación también, pero quería que nos contaran qué estamos viendo aquí, en esta exposición. ¿Qué significa este DNI blanquiazul? Para los que no hayan venido, que sepan con qué se pueden encontrar.
Esta es una exposición que ha sido posible realizarla gracias a la colaboración de la Federación Interinsular de Fútbol, que nos cedió, le cedió a la Fundación del Club Deportivo Tenerife todo el fondo de las licencias federativas, ¿no? Y está estrictamente hecha, pues, en el periodo que abarcan esas licencias, que son desde el año 1944 hasta el año 1987. Uh-huh. Con ese hilo conductor de las licencias, pues lo que hemos hecho es diseñar lo que fue la línea del tiempo en la historia del Tenerife en ese periodo. Prácticamente la mitad del siglo de vida del Club Deportivo Tenerife, recreando lo que sucedió en cada una de esas temporadas, las clasificaciones de las competiciones en las que estuvo el Tenerife en esa época y algunas de las fotografías que poquito a poco vamos incorporando al archivo histórico del Club Deportivo Tenerife, en buena medida gracias a las sesiones básicamente de dos familias, la familia de Ángel Arocha, con un fondo invalorable de los años 20 y 30 sobre todo, no entra en esta exposición obviamente, y luego a la sesión que nos ha hecho la familia de Pepe López, presidente del Club Deportivo Tenerife en dos etapas, que eso es, bueno, son como 10 álbumes con fotografías que van fundamentalmente desde los años 40 a los años 60. Gracias a todo eso ha sido posible el montaje de esta exposición.
¿Cuántas exposiciones tienen ahora mismo?
Hay dos exposiciones en este momento que están circulando, casi tres. Esta que de aquí va a estar aquí en el círculo hasta el domingo, y que de aquí se va a Güímar, en el Ayuntamiento de Güímar, va a ser inaugurada el próximo martes, y que ya ha estado en otros municipios como en Candelaria, como en Adeje, como en el Puerto de la Cruz. Y luego está la de los cubos, la que se dice la de los cubos, sí. La que estuvo aquí en Santa Cruz, que empezó en la Rambla y que continuó en otros 6 emplazamientos de la capital, y que hasta está en este momento en Arachico. Uh-huh. Y que seguirán todas estas exposiciones. Antes decía, la respuesta de los ayuntamientos ha sido brutal, todo el mundo interesado, y van a estar circulando por toda la isla pues hasta el final del año. Hay una tercera exposición que inauguramos en la Orotava, que
es Pablo Afonso, ¿no?
La de Pablo Afonso, con imágenes de la década de oro del Club Deportivo Tenerife, y estamos produciendo una cuarta que es muy probable, bueno, seguro que va a estar en octubre en Madrid. Uh-huh. Tenemos previsto un programa de actividades en Madrid, en el que Suáncar, que antes habló, pues va a ser casi el maestro maestro de ceremonia y el que va a hablar fundamentalmente del Tenerife como embajador de la isla, no solo en esa década de oro, sino también en otros episodios en los que el Tenerife pues también se codeó con equipos no solo de más nacionales, sino también internacionales.
Bueno, aparte de eso, están trabajando en un libro, Luis. Tenemos Centenario de una Pasión, la serie que va entrevistando a un montón de jugadores históricos del Club Deportivo Tenerife, jugadores y no jugadores, y el Foro Ángel Arocha, ¿no?
El Foro Ángel Arocha, que esta tarde tenemos pues la novena sesión, la tenemos en la sede de la Asociación de la Prensa de Tenerife, muy cerquita de aquí, en la calle San Francisco, uh-huh, cuyo protagonista en esta ocasión va a ser el Tigre Barrios, que nos va a hablar, entrevistado por Luis Padilla y con dos invitados como Chalo y David Amaral, que fueron compañeros suyos en su vuelta a la isla de Tenerife después de estar casi una década en equipos como el Barcelona, el Granada, el Hércules y el Levante, nos va a hablar de su triple dimensión como tinerfeñista, uh-huh, porque Barrios, como sabrán muchísimos aficionados, fue futbolista del Tenerife, fue vicepresidente, secretario técnico del, sí, Tenerife, digamos que era una faceta de directivo, y fue también entrenador blanquiazul.
Ahora remato con Luis, pero nos está esperando también otro periodista histórico de aquella época del Club Deportivo Tenerife y de aquellas noches europeas. José Manuel Piti, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido amigo Juanjo. Gracias por lo de histórico. Pensaba que ibas a situar más al paleolítico y en la prehistoria.
No he dicho prehistórico, no he querido.
Yo
no he querido.
Acompañado de sabios que están haciendo mucho y muy bien por el tinerfeñismo, como mi hermano Juan Galarza, mi amigo Luis Padilla, y supongo lo que habrán disfrutado en el programa de hoy. Yo te agradezco mucho tu llamada y tu recuerdo, amigo.
Yo quiero que utilizar los tuyos, que se los brindes a la gente que te está escuchando. ¿Cómo fue aquel Tenerife de Europa y cómo fue aquel Tenerife de aquella noche que hoy conmemoramos, que es la del Bromby Tenerife, en el Parque de Copenhague?
Bueno, pues el Tenerife que sin duda soñaron muchas generaciones de blanquiazules, un Tenerife inmenso, un Tenerife grande que impartió la gran metáfora del himno de la lucha, y el grande perdió el chico de nuevo. El Tenerife fue en los 90 dando caña por Europa a históricos, emblemáticos. Yo recuerdo el Tenerife Lazio muy particularmente como el partido más bonito de todos los que yo viví desde que tengo uso de la razón en el Rodríguez López. Y hoy se está recordando y se está festejando otra efeméride, otro momento importante, que es el 25º aniversario de la eliminatoria contra el Brøndby en Copenhague. El gol de Mata, muy especialmente, que fue además un golazo en el último suspiro, en la prórroga, contra todas las circunstancias, una derrota en el partido de ida, el empate con el gol de Pinilla, el alargue, el tiempo de prórroga, y en el momento final, pues, el taponazo y el golazo y la gran alegría. Increíble.
Maestro, te tienes que venir un día a la radio y hablar largo y tendido, porque además estás en un proyecto muy interesante ahora con unos buenos amigos como Pablo Quintana y José Antonio Jorge, del Terror a la Gloria, que me llama mucho la atención. Un abrazo fuerte, gracias por estos minutos y lo dicho, queda una visita pendiente, ¿de acuerdo?
Un placer estar contigo donde tú quieras, querido amigo Juanjo. Gracias por acordarte del viejito. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Luis, esto es historia del Tenerife y hay que respetarla mucho, ¿verdad?
Sí, está bien. Es historia del Tenerife y en la
todo,
exposición, ¿no? Sí, y en esta exposición de Tenerife blanquiazul tiene una especie de último apartado que también es historia del fútbol tinerfeño, de niños que jugaron en Tenerife, que igual la gente no lo sabe: Manolo Sanchís, Víctor Valdés, Álvaro Cervera, Santiago Solari, que era hijo de Eduardo Solari, que algunos de ellos, pues Manolo Sanchís, porque el padre era entrenador del Tenerife, jugó en la Alegría. Víctor Valdés jugó en el sur porque al padre lo trasladaron aquí. Álvaro Cervera, porque es tinerfeño, es un tinerfeño que nació en Guinea Ecuatorial, y también pues se les recuerda a ellos en esta exposición, y todas tratan de recordar la historia del Tenerife, que es preciosa y que es apasionante. Primero porque es mi club, y después yo creo que objetivamente porque yo creo que no hay un club, a lo mejor así, no grande, no gigantesco, que tenga una historia tan peculiar, tan singular como la del Tenerife.
Hay un montón de cosas en la historia del Tenerife. Ese incendio en la sede, luego las épocas malas, los encierros. Hay tanto que contar, ¿verdad?
Sí, sí, que además tenemos que ser conscientes de que este club, naciendo en el año 22, no pudo jugar en categoría nacional hasta el año 53, no porque lo hubiese intentado repetidas ocasiones y eran tan malos que no lo consiguieron, sino porque este club tiene su sede en estas islas, y estas islas están a tantos kilómetros de la península. Claro. Y para viajar a la península hacían falta 5 días de travesía. Claro. Entonces, claro, era imposible que este club, que tuvo tantísimos y tan grandes futbolistas, como luego demostraron en equipos de fuera de la isla también, pues era imposible que se pudiera competir de igual con otros equipos nacionales, que cuando venían a jugar aquí, o cuando vinieron equipos extranjeros, como el Everton, por ejemplo, a jugar aquí, el Tenerife le plantaba cara y les ganaba. Al Madrid le costaron 3 giras venir a Tenerife para ganar su primer partido.
Bueno, me voy a quedar sin tiempo y es una pena, pero han sido 2 horas maravillosas. Luis Padilla, Juan Galarza, muchísimas gracias. Con ellos vamos a seguir hablando, porque son... nos van a brindar la historia.